noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde ya sabes que vamos a platicar de eso que es increíble y también sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5166-3405, la página www.radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú puedes participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. Anótalo, 55 2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La Biblia del Diablo es un manuscrito medieval que data del siglo XIII. Se cree que fue creado en Bohemia, en un monasterio en lo que ahora es parte de la República Checa. Este misterioso libro encuadernado en cuero tiene al menos 800 años y está lleno de textos religiosos, históricos y médicos, muchos relacionados con la magia. El manuscrito se encuentra actualmente en exhibición en la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo. Es el libro medieval más grande del mundo, con 310 pergaminos hechos con la piel de 160 burros. Su grosor, 22 centímetros, 90 centímetros de largo y 50 de grosor. Todo esto pesa 75 kilos. Se necesitan al menos dos personas para cargarlo. Incluso muchos expertos han examinado el códice a lo largo de los años y han determinado que contiene bastante conocimiento cuidadosamente elaborado y diseñado. Fue un trabajo que requirió extrema disciplina mental y física. Hoy vamos a hablar de la enigmática Biblia del Diablo, o también conocida como Codex Gigas.
¡Wow! un enorme documento que al parecer fue elaborado en una noche. ¿Qué misterioso ayudante pudo haber colaborado para realizar semejante hazaña? Lo vamos a platicar aquí porque de eso se trata. Y obvio, también queremos escuchar tus historias.
Nos vamos a ir a Tlaxcala, donde ya se encuentra con nosotros Yesenia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Gina. Buenas noches. Bien, muy bien.
Ah, qué gusto saludarte y que empecemos contigo los relatos de esta noche.
Sí, Gina, muchas gracias. Mira, es un gusto y un placer saludarlos en vivo. Y pues mira, siempre los escucho, comento que dejen su like y comparto a veces también, pero muchas veces no puedo oírlos en vivo y escuchar las repeticiones. Mira, la semana pasada
sí,
yo grabé un video, puse una cámara de seguridad, y en esa cámara de seguridad yo me desperté como a las 6 de la mañana y pasé al baño, y después yo revisé la cámara, y más o menos por esa hora empecé a ver en la imagen, ya les mandé el video, pero en la imagen se ve que empieza a bajar, es grabación del patio, pero se ve que empieza a bajar una luz muy chiquitita, chiquitita, y se va haciendo grande, grande, grande. Y no sé, pero me da la impresión de que a veces como que se para y parece como si caminara, está muy chiquita. Yo pienso que es al tamaño de una pelota de las que juegan los niños, un poquito más chica, pero sí se veía cómo subía y bajaba, y yo mandé ese video. Pero le comentaba a Juan que esa bola, de hecho se ve como tiene luz, pero muchas veces yo me he despertado y antes veía unas bolas como en forma de bolsa de basura, pero gris, con un tono muy, muy traslúcido, pero gris, que flotan, siempre las veo flotando en mi cama. Uh-huh. Y en otras ocasiones he visto esas mismas bolas, pero llegan a tener otro tono, como un poco más apagada la luz, o son más grandes, o a veces parecen en forma de medusa, parece una medusa, pero nomás de momento, siempre las veo que suben y se desaparecen en el techo. Ahora, aquí en la casa, pues, no sé, yo desde que pasamos a vivirnos a esta casa, tenemos aquí como alrededor de 14 años.
Sí.
Y a donde antes vivíamos, pues, no, casi no nos pasaba nada. Alguna vez escuchamos oír al muerto, pero pues no pasaba de una, o que alguna ocasión mi mamá vio una sombra y ya. Pero desde que nos pasamos aquí, sí, ya en el transcurso de todos esos años, sí han pasado varias cosas. En una ocasión en la sala,
sí,
mi hija tiene 7 años.
Uh-huh.
Y yo bien que vi cómo ella, la otra niña estaba en el sillón en medio, y yo bien que vi que la del medio, cuando yo me volteé, la alcancé a ver cómo se metió debajo del sillón, porque como caben por ahí, tienen como tela. Bien que vi cómo se metió, y yo le dije, ya te vi, y llegué, me paré, y todavía hasta le moví con mi pie abajo y le dije, ya te vi, salte de ahí. Y le dije a mi otra hija, oye, le digo, ¿y Samantha? Y me dice, pues no sé. Le digo, ¿no está? Y sí me entró como que un poquito de miedo, y me entró la duda, y como que sudé un poquito frío, y me asomé debajo del sillón, y no había nadie. Y corrí a buscarlas, y una estaba en la otra recámara, y otra estaba, creo que en la cocina. Sí me dio un poquito de cosa, pero yo bien que vi cómo se metió corriendo debajo del sillón.
Y pensaste que era tu hija, pero ¿cuál?
No era. Sí, y aparte de eso, igual abajo con mis vecinos, como tenemos vecinos abajo, también los llegan a espantar. De hecho, apenas uno de mis vecinos estaba sentado en su cama y dice que sintió como que lo jalaron para arriba. Eso fue apenas la semana pasada. Como que últimamente esos sucesos se han desatado, o sea, más. Antes, cuando mi primera hija nació, se escuchaban igual como que... Una ocasión me dijo mi esposo, oye, saca tu perra. En esa ocasión yo tenía una chihuahua pequeña, pero no los acostumbramos a tener adentro. Y yo le dije, pues es que eso fue en la madrugada. Le digo, es que yo no la meto. Fue cuando recién nos juntamos y tenía a mi niña recién nacida. Digo, sí, es que yo no la meto. Y me dice, es que se escucha que anda abajo. Y por esas ocasiones igual mi mamá soñaba feo. Entonces sí nos apresuramos, la bautizamos y como que pasó. pero como que se calmó un poco, pero de unos 3 años para acá han sido así sucesos. En una ocasión, sí, mi mamá nos sacó corriendo. Yo recuerdo que estaba en el baño, ya iba yo a llevar a mis hijas a la escuela, y nos sacó corriendo porque nos dijo, sálganse, está temblando, y nos sacó corriendo, y todos bajamos y empezamos a, no, nada, porque vivimos en un segundo y tercer piso. Sí. Y dice, es que yo vi como una botella tenía un envase de Coca-Cola y se cayó y empezó a rodar para acá, para allá, para acá y para allá, y ella pensó que estaba, ajá, temblando, pero no estaba temblando. Y así, ahorita, hoy le mandé otro video a Juan Arcos. Sí. En la mañana, yo acostumbro a separar la ropa para lavar, y le estaba comentando que en el baño yo la separé y dije, yo me paro temprano y la echo a lavar porque tenemos perros en el patio. Sí. Y siempre yo lavo, y con el agua de lavadora lavo el patio. Sí. Y yo me paré temprano y fui al baño, y de momento estaba como que de la ropa que yo puse, una ropa estaba como que moviéndose mucho, pero no había corrientes de aire y nada, y lo grabé, precisamente lo grabé porque no dejaba de moverse. Uh-huh. Y entonces hay veces que como que estoy haciendo algo y como que yo siento como que tratan de llamar nuestra atención, porque por ejemplo yo apenas, siempre que los escucho doblo ropa o hago algo, y uno de los ganchos que yo doblé, que estaban colgados para colgar ropa,
Yesenia,
igual como que lo jalaron.
Te voy a interrumpir porque ya sabes que llega la pausa. Sí, pero no sí, te sí, vayas sí. Por favor, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Yo no caí en la tentación. A mí me empujaron. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Yesenia. Nos estabas relatando qué es lo que ocurre. Varias situaciones que ya has vivido a lo largo de este tiempo. Continuamos contigo.
Sí, muchas gracias, Yena. Sí, te comento que el gancho yo lo dejé colgado para precisamente colgar ropa, y parece ser que como que alguien lo jaló y se escuchó cómo pegó, y volteé y sí se estaba moviendo, pero yo siento como que tratan de llamar la atención. La verdad no sé qué es lo que pasa. Sí, realmente aquí en la casa sí a veces discutimos, o sea, como que yo me he dado cuenta que todo el tiempo como que a veces estoy como que de mal humor, no sé, yo realmente pienso que hay algo, o nos echaron algo, la verdad no sé. Por eso fue que le mandé el video a Juan Arcos para que lo checara el maestro Sohan y pudiera comentarnos algo. No, la verdad no sé, yo pienso que a lo mejor hay algo por aquí o es algo, porque de un tiempo para acá sí se han intensificado mucho.
Y esto lo tienes identificado a partir de 3 años. En ese tiempo hubo algo especial, una separación, una pelea, un fallecimiento, algo.
Pues peleas, pues yo pienso que es por parte de mi marido. Yo pienso que es desde que me junté con él, porque realmente en casa antes vivía sola con mi mamá, y pues realmente, pues sí, lo normal que te llegas a enojar, pero con él, desde que me junté con él, siempre hemos tenido problemas. Y sí, desde que nació mi hija, es el tiempo que llevo juntada con él, llevamos como 14 años, desde ese tiempo para acá, sí han venido haciéndose cositas pequeñas, pero de unos 2 meses para acá se han intensificado mucho. Realmente creo que hace como 3 días, a mi vecina igual, le tocaron la puerta, como igual una o dos veces, y pensó que no fue la ventana, fue en la ventana del baño, ella estaba en el baño, y como nuestra casa se comunica con ella, pensó que era mi mamá, y le dijo, Lichita, dice, no, dice, nadie contestó, y otra vez le tocaron la ventana, y nada, igual a su hija también la han espantado, igual, o sea, han sido detalles. Sí, en esta casa falleció su papá de mi vecina, o sea, el esposo de mi vecina falleció en esta casa, pero ella apenas fue por lo mismo de que hemos querido buscar a alguien, pues, que venga a la casa, la limpie, nos ayude o ver qué es lo que pasa. Y ella fue con una persona que supuestamente le leyó las cartas y, pues, ahí esta persona le dijo, pues, que supuestamente eran dos personas las que estaban acá, que eran dos hombres. Y ella le preguntó que si era su papá y le dijo que no. Y le dijo, lo que pasa es que esas personas fallecieron ahí, en ese lugar. Dice, pero no nada más es en tu casa. Dice, es en esa pequeña manzana. Dice, y en tu casa, a donde ustedes están viviendo, antes había agua. Y ella dijo, no, yo que sepa, no. Y sí, cuando nos los platicó, sí, porque aquí plantaban alfalfa y en la orilla corría agua, e incluso aquí en el parque, que es en el centro, bajaba así como que la barrancada. De hecho, pues ya se ha ido poblando, pero antes sí pasaba agua por acá. Pero pues ella, pues a lo mejor no se acordó, no sé, pero de que se regaban los alfalfares, sí pasaba el agua y ella no lo sabía. Entonces, le dijo que no era nomás aquí, e incluso le mandé otro video de la vecina de enfrente, igual de ese mismo día que yo vi esa luz, se ve como da un flashazo en la cámara de video, y después de ahí pasa algo como traslúcido por arriba de la ventana. Igual ese video se los mandé. Entonces, okay. Pues no sé, la verdad. Mira, no vamos, lo sabemos.
A descargarlos, por supuesto, para tenerlos, para checarlos. Hoy es día que también el maestro Soham está, entonces ahorita ya los tenemos, Juanito ya los envió para enviárselos al maestro. Y esta constante presencia de los SORF, estos círculos diminutas como células, círculos que se presentan, algunos que quieren encontrar una explicación lógica dicen, no, pues es que la lente de la cámara estaba sucia, algo puede suceder. Sin embargo, también sabemos que este tipo pompas de jabón, por darlo de una manera, tienen energía. Entonces, ¿qué te parece, Yesenia, que ahorita descargamos en cosa de algunos, que tres bloques va a estar con nosotros el maestro Soham? Y entonces ahorita se lo vamos a enviar para que lo cheque y nos pueda dar una opinión, y también te está escuchando, entonces pueda darte algún comentario.
Sí, de hecho, pues bueno, a mí me gustaría saber, pues si a lo mejor él o bueno, más la que yo siento que escucha o ha visto más cosas soy yo, mi esposo también, porque él en una ocasión también vio que algo pasó como una bola negra por debajo de una cortina, y realmente nosotros no estábamos ni el perro, pero sí se han escuchado cosas. Les mando ahorita en mensaje mi nombre completo y el nombre completo de mi esposo. Me gustaría saber si a lo mejor, no sé, nos hayan hecho algo o no sé.
Ok, entonces sí, ya tengo aquí en el miedofón que ya enviaste mensaje. Envía los datos que estás diciendo y vamos a seguir en contacto, Yesenia.
Sí, muchas gracias. Saludos a Nachito. Saludos, y lo seguiremos, amiga, escuchando.
Gracias.
Fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, saludos.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchísimas gracias por tu participación. Y ustedes deberían de hacer lo mismo. Tienen una inquietud, tienen algo que les ha estado dando vueltas en la cabeza, pues compartan. Siempre es mejor sacar ese tipo de pues necesidades que tiene uno, cosas que tiene, algo atoradillo por ahí. Y si lo platicas, ya entre todos podremos tal vez dar un punto de vista para tratar de ayudarte a salir de ese problema o de esa angustia.
Y además, Moni, por ejemplo, siempre está atenta a los temas para sus comentarios y dice, buenas noches, Jenny Nacho. Esta es mi pequeña aportación acerca del tema de hoy, del Códex Gigas, también conocido como Códice Gigas o la Biblia del Diablo. Con su traducción, Códigos Gigantes, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII. Está escrito en latín, presuntamente por el monje Germán, el recluso del monasterio en que está en el actual centro de República Checa. Y dice algo así, el tercer cielo es el lugar donde vive Dios. Dios hizo su casa en el cielo. El Señor gobierna desde el cielo. Salmo 11:4. Bueno, Moni, gracias por tu aportación.
Así es, en el tercer cielo. ¿Cuáles son los otros dos? El primer cielo es este cielo que tenemos nosotros, es decir, entre donde estamos parados y nuestra bóveda celeste. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es ya pasando nuestra atmósfera hasta aquel lugar donde se encuentra nuestro Señor. Y el tercer cielo justamente es donde se ubica el Señor. Es así, por eso son los tres cielos. Y el tercer cielo es el que menciona nuestra amiga. Cierto, muy cierto.
Bueno, gracias. Y acerca también de este tema, tú nos puedes compartir, ¿sabes el tema? ¿Has tenido algún dato? O bien, también que puedas escuchar, y si tienes alguna duda, ¿no? Este Codex Gigas, que recibe este apodo, digamos, la Biblia del Diablo, debido a una ilustración de una página completa del maligno que se puede encontrar dentro del libro. La imagen muestra al diablo sentado en un trono con los brazos y piernas extendidas. Las llamas, los demonios lo rodean y sus ojos parecen seguir al lector mientras hojea las páginas del Codex Gigas. Tú imagínate estar leyendo este libro y sentir que te está viendo con esos ojos rojos. ¡Ay! No es cosa fácil.
No, imagínate, un demonio que además fue dibujado con tanta maestría que, pues, al momento de verlo, sí genera cierto impacto. Una figura que salió de la imaginación o de la mente del autor de ese libro que lo estaba escribiendo. Vamos a ir platicando al respecto, porque sí hay puntos muy, muy importantes que destacar.
Iremos, bueno, vámonos entonces a un relato y después continuamos también con los comentarios que tú nos estás enviando. Y vámonos.
A ver.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Michael, mucho gusto.
Michael, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Catepec, mucho gusto. Ya había hablado con ustedes en dos ocasiones.
Qué bueno que te vuelves a reportar. Eso siempre lo promovemos, que no sea una sola llamada, sino muchas. Y esta noche, ¿qué nos quieres contar, Michael?
Perfecto. Ahora, pues me voy a animar a contarles un suceso que tuve. Bueno, he tenido. Incluso son ustedes los segundos a los que se los cuento, porque sinceramente esto no lo he contado muy a menudo.
Gracias.
Es un sueño, es un sueño feo, y lo he tenido en dos ocasiones. Y las dos ocasiones que lo he tenido, despierto con, o sea, lleno de sudor, con mucho miedo. Y pues esto no lo voy contando por la vida, pues porque sinceramente la gente no te lo va a creer.
Exacto.
Solamente a los que les ha pasado algo similar, pues son los que te pueden entender, o a los que les guste lo sobrenatural.
Claro.
No sé por qué, bueno, le estoy dando esta introducción, porque he tenido este sueño en dos ocasiones, pero ha sido el mismo.
Sí.
Bueno, es un sueño que he tenido, que cada vez que lo tengo, despierto lleno de sudor, con un miedo
muy vivido.
No sé cómo explicarlo. Exacto, como feo, miedo, de que empieza a voltear por todos lados. Lo he tenido solamente en dos ocasiones, pero ha sido el mismo y es fuerte. Le estaba comentando que no es algo que lo puedo ir contando por la vida, pues porque la gente la verdad no te lo cree.
Uh-huh.
Solamente alguien que le haya pasado algo similar, pues puede entenderte un poco.
Uh-huh.
Bueno, empieza así el sueño.
Sí.
Pues yo, es como una casa, pues yo entro, pero es un color como rojizo. La verdad no sé qué estoy haciendo ahí. Pues yo camino, pero yo volteo a ver las paredes y hay manchas de sangre. Uh-huh. Yo digo, ay, ¿ahora qué está pasando? No, en mi sueño, yo lo pienso. En eso yo sigo caminando. Hay varios cuartos, pero los cuartos no tienen puerta. Solamente que yo volteo a los cuartos y se ve una oscuridad fea. O sea, oscuridad. Entonces yo sigo caminando y en eso yo entro a un cuarto, pero hay una persona en un baño. Sí. Está pues no sé qué le pasó, tiene rastros de sangre esa persona, y está inclinada como si le hayan hecho algo en el baño. Yo salgo, yo doy pasos para atrás, vuelvo a salir del camino porque la verdad no sé qué está pasando. Incluso ahorita puedes notar mi nerviosismo. ¿Por qué? Porque esto casi no lo cuento. Uh-huh. Entonces yo sigo caminando y en eso hay una, no sé qué sea, de que no es persona, no es persona. Ahorita te voy a decir por qué.
Michael, aquí vamos a hacer una pausa porque nos vamos al corte y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Después de tantas noches juntos, ¿qué somos? Veladores, compañero. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a Michael, pero ya estamos nuevamente con él. Vamos a escucharte. Entonces, veías cómo la figura de una persona.
Exacto, les recuerdo que yo entré a un cuarto y había una persona, no sé qué le había pasado, la verdad no me acerqué mucho, pero tenía rastros de sangre en un sanitario, era un sanitario, estaba recargado en él. Uh-huh. Entonces yo cuando salgo, yo sigo en el camino y en eso veo una bueno, la verdad tenía el pelo muy largo, la verdad, sinceramente, no se me va a olvidar jamás, tenía un mandil blanco y tenía un cuchillo, pero no era una persona. Ahora les voy a decir por qué. Uh-huh. Entonces yo cuando veo que esa persona se me para enfrente unos escasos que serán 3 metros, yo noto eso, que no se le ve ni la cara, todo el pelo se le tapaba con su mismo pelo. La verdad no les puedo decir si estaba flotando, la verdad nada más la vi de la cintura para arriba. Entonces cuando yo doy pasos para atrás y pues salgo despavorido de ahí, esa persona tiene una velocidad increíble, la verdad, sinceramente, por eso te les comento que no era una persona. Una persona no corre tan rápido. Pero siempre he tenido mi inquietud que hay varios cuartos, no sé a qué se deba, sinceramente, es un rojo, un rojizo. Entonces, yo salgo y veo una carretera. Sí. Una carretera y veo un tráiler estacionado. Y la verdad, no me fijo al cruzar ni nada. Hay unos pastizales en esa carretera. Y siempre que llego a esos pastizales, se acaba el sueño. Pero he notado que yo cuando llego a los pastizales volteo, en la mera entrada de eso, ahí está parada esa silueta. Lo he tenido 2 veces ese sueño, y créanme que la verdad cuando trato de recordar un poco más me entra el miedo, no sé por qué pasa eso, pero lo he tenido. Una vez lo tuve a los 18 años y otra vez a los 22, pero ha sido el mismo sueño. No sé si yo algo tiene que ver que... Bueno, es la única explicación que yo tengo, ¿verdad?
Sí.
Que yo tuve un viaje astral o que un recuerdo de mi otra vida, no lo sé. Pero créanme que yo despierto empapado en sudor y con un miedo que créanme que es insoportable.
Oye, una vez que despiertas, ¿sientes que hay una energía presente o que simplemente fue el sueño?
No te puedo decir porque yo estoy paralizado del miedo. Y créanme que no lo he vuelto a soñar, pero las dos veces que yo lo soñé, fueron las mismas. Y créanme que hasta el día de hoy tengo 30 años. Hasta el día de hoy yo tengo las imágenes claras. No es de esos sueños que sueñas y se te olvida. No, se me queda.
Hoy aquí es muy claro que a los 18 y después pasaron unos años y lo vuelves a tener. Estas diferentes puertas de colores también distintos, puede ser en el momento en que tú estabas viviendo, no recuerdas si estabas en una encrucijada, tenías que determinar algún camino y que no sabías para dónde ir.
Pues te comento que yo recuerdo que pues ya estoy es como una casa, yo quiero pensar, porque sinceramente veo las paredes, hay rastros de sangre, hay varios cuartos, pero en los cuartos se ve una profunda oscuridad. Es que también es irreconocible esa oscuridad, jamás la he visto aquí en mi vida. Sinceramente es una oscuridad muy muy densa. Y como te repito, no sé si yo estaba recordando algo de mi vida pasada o un viaje astral, la verdad lo desconozco, pero de que tengo esa noción, la tengo, y los recuerdos son claros, 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 no se me olvidan hasta el día de hoy.
Okay, pues una situación que te ha tenido con intriga, pues ya tiene 12 años que no has determinado pues por qué sucederá, algo que lo tienes muy reservado precisamente por lo que comentabas de que no todo el mundo entiende, pero en la vida cotidiana, en el inter de estos años, cuando estás totalmente despierto, ¿no te ha ocurrido nada?
Créeme que me da miedo recordar, porque yo soy de las personas que si me lo propongo, yo creo que sí puedo escarbar en mi subconsciente, pero no me gustaría encontrar algo, ¿sí me entiendes? O que quizás estar escarbando y ahora sí termina el sueño, no sé cómo explicarlo.
Es que te da miedo enterarte de que pueda hacer algo malo.
Exacto, o ver al, de por sí con lo que he visto me quedo paralizado. Ahora terminar el sueño y ver otras cosas más, porque créeme que esa entidad no era humano, porque créeme que parecía araña. Sí, la verdad no era humano, sinceramente nadie puede correr así, y créeme que no te puedo dar algún ejemplo de alguna película, porque sinceramente nunca he visto esa manera así. De moverse.
Okay, amigo. Pues sí, no cabe duda que es uno de esos episodios con el encuentro paranormal, mi querido amigo. Muchísimas gracias por compartirlo. Esperamos que no vuelva a suceder. Y si llega a ser el caso, pues que ya lo tengas con otra filosofía, otro pensamiento. Porque aquí lo que hay que dominar es el pensamiento, precisamente, mi querido amigo. Si hasta este momento no te ha ocurrido nada, no tendría por qué pasarte nada posteriormente. Simplemente sé observador y date cuenta de cómo ha sido el método para salir de esos episodios tan fuertes.
Claro, y más que nada pues que no sé si han escuchado, sí, que hay algunas entidades que se dan cuenta que tú las estás viendo.
Sí, claro, sí.
Exactamente, y es lo que no me gustaría escarbar, y como válgame el redundancia, el dicho que dice, no le busques tres pies al gato cuando tiene cuatro.
Así es, mi amigo.
O sea, traerme algo conmigo.
Sí, dicen, el que busca encuentra.
Exactamente, yo le tengo mucho respeto porque sinceramente yo he vivido cosas muy fuertes.
Sí, mi amigo. Pues fíjate, mira, dice aquí nuestro amigo, hola, La mayoría de los eventos paranormales tienen el propósito de mostrarnos algún mensaje para nuestro desarrollo espiritual. Y yo concuerdo, cierto, hay algo que nos va a servir, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien, mi querido Michael. Pues excelente noche, mi amigo. Y ya sabes, cuando gustes, esta es tu casa.
Perfecto, les agradezco, que tengan muy buena noche.
Igualmente, saludos a los amigos que nos escuchan allá también en Ecatepec.
Así es, hasta Ecatepunk, dicen algunos, Ecatepunk. Claro que sí. Bueno, ¿qué historia esta del Códex? El Códex Gigas, que también se le conoce como la Biblia del Diablo. Un manuscrito muy famoso, muy misterioso, que fue aparentemente creado allá por la Edad Media. Supuestamente está escrito en el original latín y se encuentra, ya lo mencionaba Gina, en una biblioteca allá en Suecia, en Estocolmo, y es considerada obra maestra del arte medieval. Y ya lo creo que sí, los que han podido ver fotografías, ¿a poco no te quedas impactado? ¿Cómo es posible que se haya logrado un documento de semejante calidad? Sin embargo, esta historia del Códex Giga también es muy impactante por todos los hechos que envuelven a un monje que había sido condenado a morir por violar las leyes del monasterio. Y entonces, él se ofreció a escribir un libro, el más grande y hermoso del mundo, a cambio de que le perdonasen la vida. ¿Y qué ocurrió? Lo vamos a ir comentando con mucho gusto, porque hay más mensajes que compartir con todos.
Y es que, como lo quieras ver, no es posible que un libro se escriba en una noche.
Ya estamos a casi nada para irnos a la pausa, porque tenemos muchas, muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes.
Mira, Juan de Rangel, buenas noches. Uh-huh. Yo voy atrasado como por 10 programas, así es que el programa de hoy lo voy a escuchar como por el próximo martes. Saludos a mi yo del futuro, Juan Rangel. Bueno, qué bueno que también nos envías este mensaje y dices, yo voy retrasadito, pero ahí los alcanzo.
Ah, mira, pues órale, me parece genial. También por acá tengo un saludo a Jonathan A. García, buenas noches, que manda un WhatsApp porque quiere platicarnos una historia. Claro, Jonathan, en un momento te marcamos. Y también Guillermo Molina, Gina y Nacho Peludos, hoy es cumpleaños de mi hijo Iker, mándenle un saludo, por favor. Cumple 11 años y es peludo de corazón, ok.
Este pequeñito que está aquí en la familia de la mano peluda, y nosotros te enviamos un fuerte abrazo y nuestros abrazo. Mejores deseos y bendiciones. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Proverbio chino.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Queremos más relatos y nos vamos a ir a la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, donde ya se encuentra Jocelyn. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
¿Con un relato pendiente?
Sí, claro. Eso. ¿Yo puedo empezar?
Ya, sí, adelante.
Estoy nerviosa. Ah, ok. Bueno, les quiero contar algo que me pasó a mí.
A ver.
Primero debería empezar describiendo más o menos cómo está, bueno, cómo es el lugar en donde yo me encontraba. Bueno, en donde rentaba antes, en un departamento.
Sí.
Del piso hacia la ventana tiene una altura como de 1 metro más o menos, y la ventana mide 2 por 2 metros aproximadamente.
Sí.
Y bueno, por las tardes cuando llegaba mi esposo, pues me estacionaba el auto prácticamente pegado a la pared, o sea, porque sí, pegaba a la calle. Entonces, hacíamos eso porque, pues, no nada más como la ventana estaba a la pared, pues luego pasaba así como incidentes de que luego las personas que tomaban o se peleaban en la calle, nada más por eso.
Ah, ok.
Bueno, ya tenía una semana que de lunes, pues de un lunes a un viernes, que yo escuchaba en las noches un ruido extraño, así como si... no sé si han escuchado el ruido cuando las botellas los aplastan, las botellas de PET.
Ah, sí, sí, sí. Como
estrumposo, no sé, algo así.
Sí.
Bueno, entonces yo llevo así días escuchando de que fue de un lunes hasta el día viernes, y siempre me despertaba como a las 3 a las 4 de la mañana, y se escuchaba tan cerquita del auto que estaba pegado hacia la ventana. Entonces dije, pues, o sea, yo me preguntaba qué es ese ruido, pero bueno, dije, a lo mejor son los vecinos que están haciendo, no sé, recogiendo las botellas, yo así en mi pensar.
Uh-huh.
Y bueno, yo dije, ah, okay, no pasa nada, me vuelvo a dormir y ya. Pero pasó que un sábado yo me dormí del lado contrario, ahora mirando hacia la ventana, y observa a una persona parada, un señor así como una silueta negra,
sí,
como una altura de 2 metros aproximadamente, que nos estaba observando cómo dormíamos. Y yo me quedé así como que pasmada y no sabía qué hacer. Dije, va a entrar, quiere asaltar, o bueno, me asusté, pensé mis cosas. Pero después dije, bueno, tranquila, ¿no? Lo quedé observando y él se dio cuenta. Ya después dije, pero ¿cómo se va a dar cuenta? Ya después, por lógica, dije, pero ahí no cabe una persona en ese espacio porque el auto está pegado prácticamente a la pared junto a la ventana. Dije, no cabe una persona ahí, mucho menos un niño, no cabría ahí. Y ya después, al momento de que yo lo quedé observando y él observándonos, se dio cuenta cuando yo lo miraba y como que se me aventó, ¿no? Se aventó, pero dije, yo creí que iba a entrar, dije, no puede ser, va a entrar, y mi corazón empezó a latir.
Uh-huh.
Y pues sí, me asusté bastante, y cuando al momento como que se pegó a la ventana, o sea, ya estaba parada la ventana, pero como que se pegó a la ventana, como que se escucharon unos arañazos, y como que esa silueta cambió como con una forma extraña, porque como, así como los changuitos como cuando se mecen en 4 patas en los árboles.
Uh-huh.
Así estaba, como si estuviera colgado en la ventana, o sea, sobre el vidrio, y luego hacía los arañazos esos que, o sea, y ya después caí en cuenta que eran esos ruidos que había escuchado los días atrás.
Oye, pero esta figura, ¿tú la veías definida? ¿Que si era una figura humana, de animal o cómo?
Bueno, yo cuando la vi era una figura, o sea, se veía como una persona humana, pero no le vi los ojos, solamente era negra, una silueta negra, como de un hombre, así bien fornido, porque eso se me hizo extraño. Dije, no, yo no he visto una persona así bien, como si tuviera bien todo su cuerpo, ¿no? Y alta, y como que traía un sombrero, y tampoco le pude mirar los ojos, porque pues como que estaba, era negro, y dije, pero si está la cortina, o sea, y la cortina era blanca, como que, no sé, era un color así negro, como si estuviera adentro, pero en realidad estaba afuera.
O sea, tú sentías que te veía, pero no distinguiste sus ojos.
Uh-huh. Exactamente. Y cuando sombrío, yo sentí que él me miraba a mí, él, si yo lo observé a él, él se dio cuenta. Y fue en ese momento en que como que se me abalanzó, o sea, como si viniera o quisiera entrar por la ventana.
Ah, dijo, me vi. O sea, como...
Ajá.
Ajá.
Sí, como si quisiera entrar, pero en realidad estaba trepándose. Y como que de repente le vi la parte de las manos que no eran manos, como la forma del Grinch. ¿Se han visto las manitas del Grinch?
Sí,
sí.
Ajá, algo así, así como esa forma, pero rasgaba el vidrio, y sí se escuchaba ese sonido como cuando truenan feo, pero ese era el vidrio así como arañazo. Y así caí en cuenta que era ese mismo ruido que había escuchado hace días atrás, o sea, los días que les mencioné. Uh-huh. Y pues sí, me llevó un susto.
Ya lo creo. Algo que, gracias a que la ventana estaba cerrada, sentiste que eso no pasó a mayores.
Sí, pero bueno, después pasó ese suceso de que se me quería balanza, de verdad. Ajá. Entonces empezaba a despertar a mi esposo y esa cosa como que, no sé, parecía como si se estuviera torciendo, ¿no? Algo así como, sí, como que su forma como que se estaba torciendo. Y lo que hizo fue brincar del lado contrario del carro, así como que cuando atropellan a una persona y ve como que se avalancha o como que sale rodando.
Sí.
A ver, hizo así como un tipo salto del lado contrario de la calle. Entonces yo desperté a mi esposo y no despertaba. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo, es que hay una persona ahí, no sé qué era, no era persona, porque si fuera persona, le digo, era una silueta, y él agarra, se levanta rápido y abre las ventanas. Le dije, no abras, pero abrió y en ese momento pues ya no había nada. Porque si fuera una persona normal, lo hubiera visto caminando, ¿no? O que fuera a lo lejos, pero no había nada, nada, nada.
¿Tú en qué piso te encuentras?
¿Mande?
¿Planta baja te encuentras?
Sí, en la planta baja, justo en la avenida principal.
Ah, ok.
Ajá, y entonces pues eso fue lo que sucedió, pero la verdad es que a mí sí me dio mucho miedo, y más porque luego mi esposo fue y abrió luego las ventanas y le dije, no abras porque... Imagínate que sea algo malo, y pues yo digo que sea algo malo, porque después de eso, ya como a las 10, 11, ya amanecía más, ya en la mañana.
Sí.
Eso me pasó a las 5. Uh-huh. Ya después, más tarde, como a las 11 de la mañana, salí a comprar mi mandado así los sábados, porque hago los sábados mi mandado. Sí. Y ya me entra una llamada y me dicen que mi hermana estaba en el hospital en urgencias.
Uh-huh.
Pero no sé si tuvo que ver con eso. O sea
lo sentiste como un aviso.
Ajá, algo así, porque hasta pues en ese instante mi hermana estaba en el hospital y pues estaba perdiendo a un bebé.
Uh-huh.
Ajá, un aborto espontáneo.
Sí.
Y pues yo pienso que a lo mejor fue un aviso, porque nunca en mi vida me había pasado algo así. La verdad fue la primera y espero que sea la última vez.
La primera y la única que ha ocurrido.
Sí, la única o la última.
Pues
pero
como
bueno.
Dices, esperemos que así sea, porque sí pasaste un buen susto.
Sí, de hecho sí, fue un susto y pues eso fue lo que me pasó.
Oye, Jocelyn, pues muchas gracias por aquí reportarlo. Cuando platican algún relato y alguien se siente identificado, pues también nos habla y nos dice, yo vi algo parecido, y entonces aquí vamos interactuando. Esperamos, si alguien ha tenido esa misma experiencia, se reporte y vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Sí, claro que sí, y muchas gracias por atender mi llamada, y saludos.
Saluditos. Saludos, a todos los amigos que también nos escuchan allá por donde tú vives, y a ti especialmente.
Muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego, mi querida.
Buenas noches. Bye.
Bye, hasta luego.
En Tlalpan, nuestra amiga Jocelyn.
Pues algunos están comentando que bien pudo haberse tratado del famoso Hatman. Justo encaja con la descripción que nuestra amiga hacía de este personaje. Pues sí, debe ser aterrorizante, ¿no? Tener esa sensación de que ahí está, de que te están vigilando. Inclusive su esposo se quería asomar. No, ni te asomes. Capaz de que ahí está, no puede ser nada bueno. Y es que saben una cosa, que cuando tu intuición te dice no lo hagas, mejor no lo hagas. Porque se arrepiente uno más de hacer cosas en contra de lo que nosotros teníamos como mensaje por intuición. Se arrepiente uno de hacerlo que de no hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, cuando te pasa algo y tú sabías que no lo tenías que hacer, algo te decía, no lo hagas, y lo haces, dices, ¡ay, yo sabía que eso no lo tenía yo que hacer, y ahí voy de necio! Pues así son las cosas. yo entiendo, Gina, que ese monje tenía pensado elaborar un documento muy diferente al resultado final, pero conforme fue avanzando la noche, entonces él comenzó a tener ideas, tal vez fueron ideas implantadas por el mismísimo
maligno,
sí, y entonces él cambió por completo el objetivo que se había impuesto. Cuando él entregó ese libro, todos se quedaron: ¡órale! ¿Y cómo le hiciste? Pues ahí está la magia, ahí está precisamente lo más misterioso de este famoso Codex Gigas. Lo vamos a seguir platicando. Gina, vamos al corte.
Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y después de la pausa regresamos para todas las demás estaciones de aquí, de México, Estados Unidos y el mundo entero. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. Chamfer.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos y ahora vamos a ir con esta sección que cada 8 días tenemos y que seguramente estabas esperando: el Grimorio con el maestro Eric Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, bienvenido, buenas noches.
Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya sabe que es costumbre, que siempre lo esperan muchísimas preguntas, así es que vamos a empezar.
Claro que sí, Gina, adelante.
Soy una persona con Asperger o dentro del espectro autista, y le quiero preguntar, maestro, si tengo algo de contaminación o si es otra cosa. Nos deja su nombre, que no lo quiere dar al aire, ¿verdad?
Correcto. Sí, bueno, ahorita revisamos. Aquí lo importante es que una persona puede tener problemas para socializar, como es el síndrome de Asperger o autismo, y tener también algún problema energético. O sea, pueden conjuntarse ambas cosas. Pero si esta contaminación que él piensa que es otra cosa, pues que se la pudieran haber enviado, voy a revisarlo en este momento. Aquí está su nombre.
Unos segunditos y regresamos con el maestro.
Ajá, dejémoslo trabajar a nivel astral.
Bueno, sí, fíjate que esta persona a la que se refiere esto tiene una contaminación sustancial. Con eso quiero decir que no es mucha contaminación, pero tampoco es poca contaminación, pero es algo que le envuelve completamente, que puede ser algún tipo de ansiedad o de angustia. Y eso puede ser que agrave el síndrome de Asperger. Eso es lo que pudiera suceder, pero generalmente por un problema de contaminación es muy difícil que se llegue a ese aspecto como de autismo.
En alguna ocasión mencionó que los seres del bajo astral enviados a una persona a la que le hacen brujería se van cuando el objetivo se cumple. Por ejemplo, destruir un matrimonio. Pero yo me pregunto, ¿por qué habrían de irse si nadie los corre, aun cuando la misión se haya acabado?
Bueno, eso tiene razón. Yo nunca dije que no se fuera, no. Dije que había una diferencia, lo he dicho siempre, hay una diferencia entre alguien que mandan, seres que mandan, o seres que son que la persona agarra por sí misma, por su desequilibrio. Hay una diferencia enorme. Cuando se trata de liberar a una persona, y ahí te das cuenta inmediatamente cuando es un trabajo, tratan de liberar a una persona, quitas a uno de estos seres y se va. cuando tú lo retiras, porque lo entregas y se va, se lo llevan. Pero cuando es un ser enviado, son muy necios. Lo quitas y regresa, lo quitas y regresa. Entonces ahí te das cuenta inmediatamente que es un ser enviado. Pero eso no quiere decir que cuando hayan cumplido con su misión se vayan. Ahora, puede ser que se esté refiriendo a que cuando manden a algún ser y la persona fallezca, pues ya no tiene el objetivo de sustancia, entonces pueda irse. Pero aún así, cuando eso sucede en una casa, por ejemplo, que una persona muere por enfermedad provocada por seres de bajo astral, no se van, por supuesto que no se van.
Yo creo en la Santa Muerte y tengo su altar y platico con ella. Mi duda es, ¿por qué nunca ha visto algo diferente?
¿Algo diferente se refiere a que no le cumple lo que le pide o...?
Me imagino que no ha visto, para empezar, la imagen de la Santa Muerte, alguna aparición o algo que aquellas personas que tienen sensibilidad extrasensorial pueden observar, pero en su caso, no.
Bueno, es que también depende mucho de qué es lo que se le pida, ¿no? Porque si yo creo en alguna persona, en un personaje, un santo, un maestro, un guía o quien sea, pues yo le puedo pedir algo, le puedo pedir guía, le puedo pedir consejo, y eso es lo normal. Pero, ¿qué es lo que ha visto? Para decir que nunca ha visto algo diferente, o sea, que no ha visto nada.
Uh-huh. Eso es lo que comentó nada más. A la hora que ustedes envíen sus preguntas, sí sería conveniente, como lo pregunta el maestro, dar más especificaciones.
Sí, porque aquí si nunca ha visto nada, pues necesitaría tener algún tipo de sensibilidad para poderlo ver.
Uh-huh, para empezar.
Sí.
¿Qué significa tener un espíritu de muerte? Es lo que un pastor le comentó a mi novia. Ella nunca ha jugado a la Ouija o algo parecido.
Bueno, para tener un espíritu no se necesita necesariamente jugar a la Ouija. Claro que son condiciones que hacen más propicio que un ser se le pueda adherir a una persona, a un ser de bajo astral. El decir que tenga un espíritu de muerte es relativo, mencionando como que si es alguien que trae para que la en algún momento ella fallezca, venezca, o a qué se refiere. Pero no necesariamente tendría que haber jugado a la Ouija o algo parecido, no. Hay ocasiones en que estos seres, y no necesariamente de muerte, porque si nosotros dijéramos, por ejemplo, de un demonio, pues un demonio no es un espíritu bueno. Evidentemente siempre va a causar algún tipo de perturbación. Entonces aquí uno de muerte sería muy similar. Entonces no necesariamente necesita ser un espíritu de muerte para lo que se refiere el pastor. Y no necesariamente tendría que haber jugado con nada, se le pudo haber pegado porque bajó su vibración, porque estuvo en un lugar contaminado, porque esto puede suceder y es muy común cuando hay un accidente en la carretera, en una calle, y hay pues decesos, se genera un ambiente muy, muy bajo. Entonces es posible que las personas que van pasando por ahí en este momento sientan esa pues esa influencia de la energía que se generó por el accidente y eso provoque que tengan una reacción, que se abra su energía y en ese momento pueden pegárseles, que eso es muy común generalmente cuando una persona que es muy sensible de un accidente, generalmente hay que liberarla porque se le pegan varios seres.
Bien, que maestro, usted ha dicho que nosotros por medio de regresiones podemos saber que fuimos en vidas pasadas. Y recuerdo por ahí que existe un relato de un muchacho que dijo haber sido un caballito de mar en su vida pasada. ¿Esto es posible?
Es posible cuando se tiene un grado de conciencia. Por ejemplo, si una persona que tiene 5 encarnaciones se le hace algún tipo de regresión a través de hipnosis de vidas pasadas, pues no se va a acordar qué era, porque no tiene el grado ni la capacidad de razonamiento todavía, de conciencia, el nivel de conciencia para poderlo recordar. Pero si una persona, por ejemplo, que ya tiene determinado nivel de evolución, puede incluso acordarse de quién fue en otra vida, en dónde estuvo y varios aspectos de conocimiento de esta naturaleza. irse más atrás a cuando estaba todavía en algún reino que no era humano, sí es posible, pero necesitaría tener un grado de conciencia ya muy elevado. El maestro Samael Aun Velor, el que de Lola Gnosis, él decía, yo me acuerdo cuando era un pequeño grillo cantando a la orilla de los lagos, pero él ya era un maestro. Entonces puede acordarse de todo su trayecto, de todo su proceso y de muchas cosas, pero una persona común y corriente no tiene nivel de conciencia para poder hacerlo.
Maestro, ¿cómo podemos saber si una persona tiene un trabajo y motivo por el cual no puede tener pareja? ¿Alguna característica especial?
Sí, que pueda tener algún tipo de contaminación, que le pudieran haber hecho algún tipo de trabajo, o que tenga, aunque no le hayan hecho el trabajo o la contaminación, algún ser pegado que no permite que se les arrime nadie. Yo he tenido casos, por ejemplo, de seres que han victimado a personas para no permitir que se arrimen a una pareja, a una mujer. No son muy comunes, pero sí llega a suceder que el ser, por alguna razón, siente cierta empatía, y no les hace mucho daño, cierta empatía por alguna mujer, y cuando se arrima a alguien que ellos no quieren, pues simplemente hacen que ese intento de aproximación no se dé y corren a las personas. Eso es natural, pero que haya un espíritu así podría ser solamente que sea mandado, y habría que ver más detalles para poderlo determinar, pero sí, sí puede ser.
Maestro, mi pareja, aquí le preguntan, tiene algo, porque desde que nos juntamos se alivia de algo y tiene otra enfermedad, y así ha estado. Ya hemos llegado a pensar que él efectivamente tiene algún trabajo, porque no es posible. Aquí también es conveniente saber si médicamente sí hay diagnósticos que están justificando una enfermedad y la otra, hay alguna relación, pero ella quiere saber si a través de un trabajo pueden hacer que una persona tenga una y otra enfermedad.
Sí, por supuesto, incluso pueden aniquilarla, claro, pero también esto depende mucho de quién hace el trabajo. Hay trabajos de alta magia de luz y hay trabajos de alta magia de oscuridad, y tiene que ver mucho también la calidad de vibración que tenga la persona a la que se le va a hacer el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que es una persona equilibrada, que es una persona en armonía, un brujo que sea bueno, un mago negro que sea bueno, trata de matarlo y probablemente no lo consiga. Le podrá generar algunos problemas, pero no tiene por dónde entrar por el equilibrio que tiene la persona, siendo un mago o un brujo bueno. Pero si la persona es una persona que tiene deudas kármicas importantes y un brujo, pues ahí, medianón, le hace un trabajo, sí puede matarlo.
Maestro,
sí.
Vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Ayer lleva H? No. ¿Y hoy? Sí. ¿Cómo cambian las cosas de un día para el otro? Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Seguimos con las preguntas. Aquí ya el maestro tiene unos videos que le enviaron, dice, no sé qué es, pero estas luces las veo cuando duermo flotando sobre mi cama, más grises, transparentes, a veces tienen diferentes formas, hay muchas peleas con su esposo, ¿a qué se deberá? He llegado a pensar que nos hicieron un trabajo y nos envía los videos. Maestro, ¿usted los pudo checar? Y además, aquí le pregunta esto, ¿cree que le hayan hecho un trabajo a ella y a su esposo?
Bueno, eso que se ve en los videos que enviaron, son orbs, y el orb no es otra cosa más que la manifestación de un ser. Los orbs generalmente todos son iguales, hay de diferentes tamaños, claro, pero generalmente son iguales, son como unas esferitas de luz que se pueden ver cuando las personas tienen determinadas pues características de sensibilidad. Ahora, si están viendo muchos de estos zorros en un lugar, quiere decir que es un lugar infestado o es un lugar contaminado. Entonces, no necesariamente estas esferitas pueden ser buenas o malas, depende. Si nosotros vemos un orb, la periferia es lo que nos va a indicar, porque es una bolita luminosa en ambos sentidos, si es bueno o es malo. Lo que nos va a indicar la naturaleza de ese orb o de ese ser es la luminiscencia que tiene en la periferia la esferita. Cuando son muchos colores y son como viboritas y se entrelazan y todo eso, esos son seres de bajo astral. Cuando esa luminiscencia de la periferia es violácea, esos son seres de luz, son seres buenos. Entonces aquí habría que ver, no se alcanza a ver por la por el tamaño de que aparecen en la grabación, pero se ven como orbs, o sea, son seres, y si hay varios en su recámara, quiere decir que la casa está infestada y no le sale nada, las cosas no se les dan ni nada, quiere decir que están muy contaminados. Lo que deberían de buscar es alguna persona que vaya y revise su casa a ver en qué condiciones se encuentra, porque eso no necesariamente es de ellos. Eso incluso se ve en algunas esferas como vienen de afuera y otras están estáticas precisamente en una reja de esa propiedad o de ese edificio, y otras pueden estar adentro, que se alcanza a ver dentro de una habitación, pero no son otra cosa más que seres.
Bien, vámonos con más preguntas.
Claro, claro que sí, aquí lo tengo, ¿verdad, maestro?
Claro que sí, mi querido chico, adelante.
Perfecto, magíster, pues ahí le van, prepárese. Agárrese de donde pueda. Ay, no, no es cierto. Mire, aquí está. Dice, pregunta al maestro, ¿cuál es la diferencia entre el alma y espíritu?
Hijo, es una diferencia enorme. Nosotros nos han dicho, y nos han dicho bien, por ejemplo, en los cultos, que somos trinitarios, tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es una diferencia abismal. El cuerpo es un órgano físico que nos sirve para manifestarnos y ocuparlo para poder, vamos a decir, aprender en este plano de existencia. ¿Qué es el alma? El alma es un cuerpo que esa persona a la que se le va a adherir una conciencia, que es el espíritu, llega esa persona a través de vivencias y a través de estímulos y generando respuestas, va generando un aprendizaje, que ese es parte de lo que venimos a hacer este plano de existencia, que es una escuela. Entonces el alma se va nutriendo, se va formando por las actitudes, por los pensamientos, por las acciones y todo lo que conlleve a formar de ese cuerpo un vehículo, que sería un vehículo astral, el alma. El alma no tiene pureza, es simple y sencillamente lo que está formando. El espíritu sí, esa es la parte esencial de una persona, es la parte consciente, y ese es intocable. Por eso es que los seres de oscuridad no piden un espíritu, porque no podrían ni siquiera verlo, menos tocarlo, porque es puro. Entonces esa es la parte de conciencia que le da, pues vamos a decir, con el alma y con el cuerpo físico, le da la capacidad a un ser de tener experiencias. En este caso, ese espíritu que está dando la oportunidad a un ser de que tenga experiencias para poder trascender y poder llegar a través de sus sucesivas encarnaciones a tener un mayor nivel de conciencia y darse cuenta de todo. Es lo que comentábamos hace rato de una persona que, si puede acordarse, hiciera un pequeño grillo a la orilla de un lago, o una persona que piensa que era un caballito de mar. Si tiene el nivel de conciencia, claro que puede.
Ok, maestro. Y dice por aquí, ¿por qué cree que en la religión católica un padre tiene que escuchar la confesión de un feligrés si Dios es omnisapiente, todo lo sabe?
Sí, pero esa es una, hay una razón muy importante. ¿Cuál es la razón de que una persona pueda tener una catarsis al liberarse de una emoción y decirla? Entonces ahí se libera, porque esta es una forma de liberación. Ahora, cuando se tiene un ministro religioso, no importa en realidad el culto, se tiene un ministro religioso que representa luz, que representa armonía, que representa al Padre, entonces es una forma, pues no metafórica, porque al final es real, de confesarse con un ser superior y decirle qué es lo que hizo, qué es lo que cometió, qué es lo que no está bien y que ha ejecutado, con la, vamos a decir, pues una forma más todavía de tener a alguien que lo está escuchando y que le pueda decir de qué manera podría librarse de cierta forma de lo que ha cometido mal. Pero generalmente todo esto va tirado y encaminado a que la persona pueda encontrar un equilibrio y no vuelva a cometer más errores como los que ha cometido.
Okay.
Esa es la razón, claro que el padre oye todo.
Muy bien. Dice, estaba soñando que era parte de un ritual de brujería. Era a mí a quien le estaban haciendo el trabajo. Lo sentí tan real. Me desperté rezando el Padre Nuestro y no podía parar. ¿Por qué me pasó eso? Estaba temblando y mi perro no pudo dormir, igual que yo, en toda la noche. Eran las 2 de la mañana. ¿Qué ocurrió realmente? Saludos, maestro.
Bueno, lo que sucede es que cuando una persona está en determinadas condiciones, no necesariamente de percepción, pero sí anímicas o del momento del ambiente o de eso, puede entrar en contacto con diferentes dimensiones o diferentes planos o diferentes seres y tener experiencias que pues para muchas personas parecerían increíbles, pero que es real.
Uh-huh. Okay. Dice, ¿qué significa soñar con el fin del mundo? Noches atrás tuve 2 sueños sobre eso.
Bueno, lo que significa es que probablemente ha visto determinada información. Estamos ahorita en una etapa muy importante dentro del desarrollo normal que debe tener nuestro planeta como cuerpo celeste. Esto se conoce como resonancia Schumann. Nosotros debemos de tener una vibración en hercios. El planeta estuvo girando por miles de años en 7.82 hercios. Y cuando eso varía, entonces es por condiciones de influencia de la parte central de la galaxia en una línea que se forma, a donde nosotros estamos ya en un tránsito próximos a pasar por esa línea. Entonces, lo que puede suceder, y esto se viene porque esto es algo muy común, las personas tienen determinadas sensaciones y pensamientos y todo porque lo están presintiendo. Esto no quiere decir que va a ser mañana o pasado, puede ser dentro de 100 años o mañana o ahorita. Y cuando pasemos y crucemos ese punto que se llama dentro del conocimiento hermético un equinoccio galáctico, equinoccio de noche igual, o sea, la mera mitad, entonces vamos a tener una influencia muy importante eléctrica y va a cambiar la polaridad de nuestro planeta. No va a girar el planeta, simple y sencillamente lo que es norte va a ser sur y el sur va a ser norte y la energía es la que se va a desplazar. Entonces, eso es algo que pues se ha manejado de una manera o de otra manera, se cree o se siente, porque sí se sienten cambios muy importantes. Además estamos en un cambio de era, acabamos de entrar, ya estamos en la orilla de otra dimensión y hay muchos cambios importantes de esta naturaleza. Entonces sí va a haber cambios importantes en el planeta, pero pues pueden ser ahorita o dentro de 100 años.
Eso es. Maestro, le preguntan en cuál de todos los casos que usted ha participado se ha visto comprometida su integridad y seguridad física y mental.
Bueno, hay una parte muy importante que yo siempre tuve presente. Jamás fui un paso más allá de lo que comprendía. Yo tengo muchos años en eso, tengo más de 50 años en esto, y te puedo decir que nunca he llevado un susto, que nunca he tenido un ataque feroz, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Siempre he respetado el otro lado, porque también es parte de la creación, y además siempre que yo aprendía algo o me enteraba de algo, iba yo haciéndolo de una manera muy prudente. Yo llegué a conocer personas que, por ejemplo, cuando ya te enteras cómo se hace un ritual de alcamagia y cuáles son las condiciones para que puedas tú tener un contacto directo con seres de otra dimensión y todo eso, yo no lo hacía, a mí me daba miedo. Y yo dije, no, todavía no, pero yo conocí a personas que lo hicieron y algunos de ellos, esto no es mentira, algunos de ellos perdieron la razón y dos o tres murieron. O sea, sí es un peligro enorme. Hay un libro de Eliphas Levi que se llama Dogma Virtual de Alcamagia. Hay una página en la que dice a los que no son expertos o versados en estos temas, les pido que cierren este libro y no abran más, porque con el conocimiento y las condiciones de experiencia que pueden tener, pueden generar una excitación en su sistema emocional tan fuerte que les podría causar la locura o la muerte. Y eso está escrito en ese libro, y a mí me tocó ver en tres casos algo similar.
Ok, vaya. Dice, ¿podría decirme por qué un día que ayudé a una persona indigente que pedía agua a la gente afuera de un mini super, nadie le hacía caso? Yo se la compré, pero me dieron ganas de llorar. ¿Maestro?
Sí, pero ese cachito no lo di. Yo se la compré, pero me dieron ganas
de llorar.
Ah, por una razón muy simple. Y esto es importante, es lo que les voy a comentar. Le dieron ganas de llorar porque logró una empatía con el indigente. ¿Y qué lograr una empatía? Logró sentir lo que estaba haciendo, logró sentir la emoción que estaba sintiendo el indigente. Entonces sintió lo que el indigente sentía y le dieron ganas de llorar, porque seguramente el indigente, cuando se dio cuenta que lo estaban ayudando, sintió lo mismo. Ahora les voy a decir algo. Cuando nosotros vemos a una persona, a un indigente, y nosotros nos identificamos con él al grado de sentir su dolor o de sentir su angustia, lo que estamos haciendo es identificándonos con él y podemos jalar karma que no nos pertenece. En eso debemos de tener mucho cuidado, porque eso es real.
Claro, sí, por supuesto.
Entonces uno debe tener cuidado, por eso fue que lloró, porque se identificó con la emoción del indigente.
Exacto. Maestro, no se vaya, vamos al corte y regresamos.
Claro que sí, Nachito.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no quieres respuestas sarcásticas, no hagas preguntas tontas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, está hoy con nosotros respondiendo a estas dudas e inquietudes acerca de lo paranormal que tú le has enviado.
Dice aquí: ¿por qué hay una energía que me impide leer tanto la Biblia de luz como la oscura? Dice.
Bueno, ¿y a qué? ¿Por qué piensa que es una energía? Yo más bien pensaría que es una postura. Cuando nosotros tenemos algún tipo de sugestión por algún conocimiento que nosotros pudimos haber obtenido en algún lado, entonces podemos empezar a elucubrar cuáles podrían ser las consecuencias de un lado. Si leo un lado, se va a enojar el otro, si leo otro, se va a enojar este. Yo creo que tiene que ver mucho con los aspectos y los puntos de vista y la educación que tenga esa persona.
Okay.
Y lo que sepa, por supuesto, de un libro de culto, un libro sagrado.
Muy bien. Dice, ¿hasta dónde abarca un grupo álmico o qué tan grande es?
¿Un grupo álmico?
Álmico.
Álmico, de almas.
Ajá.
Todos pertenecemos a un grupo de almas, todos. Y por cierto, no es tan grande. Ahí es en donde nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros venimos aquí de excursión, nuestro origen no es humano, para que le prestan un espíritu para que tenga experiencias espirituales. Somos un espíritu al que le dan un cuerpo humano para tener experiencias humanas y crecer. Entonces nosotros pertenecemos a un grupo de almas, es como nuestro salón de clases. Ahí somos una ex cantidad que no es tan grande, vamos a decir, por ejemplo, 1,000 almas. Con esas 1,000 almas, algunas entran, otras salen, pero se mantiene el grupo principal, tal vez en un 99% de esas almas, que van evolucionando en el mismo grado que nosotros vamos, y nos vamos sirviendo unos de otros para poder tener lo que necesitamos en experiencias. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, una madre y un hijo, no hay nadie más cercano en la creación que una madre y un hijo, porque la mamá le dio todo lo que es, le dio la materia, le dio la sensibilidad, le dio la energía, le dio la vida prácticamente. Entonces ahí seguro que es de su grupo de almas. Cuando la mamá muere y este niño muere ya más adelante que la mamá, cuando vuelvan a regresar nuevamente a una nueva experiencia, probablemente vuelva a ser su mamá, pero probablemente sea su hija, o sea su vecina, o sea su maestra, que le quiere mucho al niño, lo ayuda siempre, pero siempre juntos. Entonces, esos son los grupos de almas con los que nosotros recurrimos, que se llama recurrencia, esa ley, para poder seguir aprendiendo en este plan de existencia.
Ok, magíster, mire, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer para repeler las envidias en el trabajo?
Bueno, lo principal es estar equilibrado. Las envidias son como dardos envenenados, de verdad. Cuando una persona ve a alguien y a través de la mirada, vamos a recordar que nosotros los lugares donde más liberamos energías a través de las manos y a través de la mirada. De hecho, yo he conocido personas que ven la leche y la cortan, el mole, cosas así.
Órale.
Con el solo hecho de verlas, por la fuerza de la liberación de energía que tienen. Que son características de algunas personas, no es muy común, pero sí, de ahí viene el mal de ojo. Hay personas que ven al niño con odio, con malos deseos, con malas intenciones. Entonces, pues, ¿de qué manera se puede uno liberar de esto? A través de tener un equilibrio y una armonía, y aún así pueden llegar a tocarlos, pero para eso pues hay personas que tienen la capacidad de podernos liberar.
Ok, dice maestro, en internet he visto en donde a lo lejos se ven árboles del bosque que se mueven de un lugar a otro, ¿es posible esto? Gracias y buenas noches.
En condiciones naturales y racionales, no.
Ok.
Pero hay bosques muy especiales. O sea, vamos a recordar que los bosques representan, dentro de algunos aspectos de psicología, representan a la mente, por lo vasto. Y cada árbol tiene una fuerza enorme. Entonces, cuando una persona entra en un bosque, no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en alguna excursión en un bosque por la noche, en un lugar despoblado, claro, porque si tenemos a la gasolinera enfrente no sirve. No, un lugar aislado completamente en un monte real, en un bosque, la fuerza que tiene el bosque es terrible, de verdad, es impactante. Entonces el hecho de ver que se muevan, probablemente lo que está viendo esta persona que lo está mencionando es esa fuerza que tienen los bosques en los árboles, que son entidades y que se están moviendo porque están vivos.
Ok, dice maestro, ¿qué significa ver caras demoníacas cuando cierro los ojos?
Bueno, que hay una contaminación importante y que está rodeado de energía negativa. Cuando uno tiene esa característica de estar contaminado, pues cierra los ojos y ves oscuridad. Y de repente hay quienes ven rostros, pero una persona que está normal cierra los ojos y no ves oscuro, hay cierta luminosidad. Y eso no tiene realmente una influencia, por decir, como veo luminosidad voy a ver ángeles. No, eso también tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos y proyección que tenga la persona. Pero sí, si cierra los ojos y ve rostros, es que hay contaminación. minutos.
Ok. Maestro, una persona me saludó de mano, me extendió mi mano izquierda e hizo el ademán de recoger algo de la misma. Luego se rió con una mirada que no me gustó. ¿Esto querría decir algo?
Sí, cómo no. Pudo robarle la suerte o pudo quitarle algo que quería y tiene que hacerse el movimiento. Vamos a recordar que la brujería es imitación. Entonces, hay muchas personas que hacen eso. Por ejemplo, gente que tiene dinero y que tienen a un empleado que pues es precario en cuestiones económicas y le dice, préstame 100 pesos, mañana te los doy. Entonces, el pobre muchacho, la pobre muchachita se los presta. Uh-huh. Y hay personas que tienen esa mala leche de jalarles con eso que les prestaron porque no lo necesitan, la suerte. Entonces, si alguien te hace una demanda, se la van a ver, permíteme, y agarrarte y hace como que te quita algo, lo está haciendo en tu presencia, lo está haciendo con tu venia, lo está haciendo con tu conocimiento, no de lo que está haciendo, pero sí de que agarró algo. ¿Qué fue lo que agarró? Evidentemente nada bueno, no te quitó los chamucos que traes encima.
¿Pero qué podría hacer si vamos a suponer lo saluda y yo veo que está haciendo eso? ¿Qué le puedo decir o qué hago?
Pues es que de eso se vale precisamente, de la sorpresa. Sí, ¿a dónde llevas mis cosas? Pues para acá. Sí, me entiendes, pero del otro contrario, se van a este cuate, ¿qué hizo?
O pedirle que explique, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso?
¿Por qué me estás quitando?
Ajá.
Pero sí, así se hace. Hay muchas personas que agarran a otras personas de la espalda y le recorren la mano y luego agarran algo y lo quitan. Le están quitando vitalidad, le están quitando suerte, le están quitando muchas cosas. Vamos a recordar que la mente tiene un poder enorme. Yo te puedo decir esto porque me consta, puedo curar a distancia. Y lo que hago a distancia es visualizar esa energía, visualizar a los seres, agarrarlos y quitarlos. Entonces, si eso se puede hacer, ¿por qué no podría quitársele la suerte a una persona?
Muy bien. Dice, maestro, el vaso de agua bendita que le pongo a las ánimas del purgatorio, cuando se termina el vaso queda blanco. ¿Qué será eso? Lo lavo y no se le quita.
Bueno, lo que sucede es que las condiciones en que lo pone, que ver qué tanto sílice tiene el agua a donde se le está agarrando. Porque para que el vaso se ponga blanquecino, pues eso de H2O pura no pasaría absolutamente nada. Pero si tiene sílice y hay energía, eso puede provocar una especie de reacción con esa energía, con el sílice del agua en las paredes del vaso y ponerlo blanco.
Dice por aquí.
Y algo sobrenatural, ¿no?
Ok. Dice, quiero saber para qué piden 7 trapos de 7 basureros. ¿Qué tipo de trabajo hacen con esto?
Arruinar a las personas. Es curioso, o sea, puedo dar algunos ejemplos, pero nomás doy ideas. Son formas que hay de esos trapos viejos de 7 basureros. Imagínate la vibración del pobre trapo. Claro, pobre trapo, pues no, al trapo no le importa, pero sí tiene la vibración. Entonces, si juntas muchas vibraciones malas, imagínate.
Sí. Ok. Dice por aquí, ¿puedo practicar brujería sin haber nacido con el don?
Sí, por supuesto. Puede practicar lo que quiera, pero finalmente no va a hacer nada, ni va a pasar nada, ni nada. Si tiene el don, pues podrá saber también las consecuencias, cuando está haciendo las cosas, de lo que está haciendo, cuál es la respuesta.
Okay.
Porque absolutamente todo es cíclico. Fíjate que todo lo que haces bueno rebota, todo lo que haces malo rebota. El karma, tenemos la creencia que solamente es hacia lo malo, no, también hay karma positivo, que algunos le llaman dharma.
Sí.
Y el karma alrededor no quiere decir, es una palabra que quiere decir acción, son sus acciones.
Maestro Eric Soham, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y respondido tantas preguntas que surgieron. Obviamente siempre se queda algo pendiente, pero poco a poco lo iremos resolviendo, maestro.
Claro que sí, con nuestros queridos amigos. Pues como siempre, Nachito, buenas noches. Gina, queridos amigos, buenas noches.
Excelente noche, maestro. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Como amigo tengo defectos, pero como enemigo soy perfecto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Mira, aquí también nos están mandando y pidiendo un apoyo. Leti Cachú dice, buenas noches, quiero que sepan que los escucho todas las noches. Sí, lo sabemos, Leti. Pasando a otro punto, estoy triste porque nos estafaron con dinero los de la inmobiliaria. No pudimos tener nuestra casita. Les pido por favor una oración, ya que ya le autorizaron su crédito a mi hijo. Y primero Dios y con sus oraciones, ahora sí, ojalá se nos haga nuestra casa. Leti, lamentamos mucho esto que te sucedió y esperemos, y así lo haremos, para que pronto nos des esa buena noticia.
Así es, mi amiga, no pierdas la fe, ya sabes que siempre las cosas pasan por algo. Hay que tener mucho cuidado con esos defraudadores que pues estafan a quien
pueden.
A quien pueden, sí, sí, en yeah. Serio. Hay que tener mucho cuidado, pero ya tienes la lección, y ahora que van a tomar esa determinación ya de manera más seria y formal, pues hay que poner mucho ojo con los contratos y todas esas cosas, como ya ocurrió, ¿no? Entonces ya tienen la experiencia, esperemos que pronto salgan adelante, ya que perder dinero de ese modo sí que duele, y duele mucho, ¿eh?
Claro, vámonos ahorita con más relatos. Aquí Alejandro Ramírez quiere que le marquemos para él también participar esta noche. El tiempo se va yendo muy rápido, así es que vamos a darnos prisa.
Así es, dice mi querida Mari Valle, dice, por Dios, qué malvados, se valen de la ilusión de las personas. Sí, amiga, precisamente son gente demasiado fría, demasiado calculadora, personas que casi podríamos decir que no tienen sentimientos. Lo único que les interesa son sus bienes materiales, de ellos, obvio, sacar provecho, sacar raja de cualquier situación, y eso es muy triste porque la gente hace el mejor de sus esfuerzos para tener una casa, un piso, un techo donde dormir, donde resguardarse de la intemperie y por supuesto tener una especie como de guarida, ¿no? Pero poco a poco, ya saben ustedes que nunca hay que dejarnos caer ni darnos por vencido, porque si de eso se tratara, pues qué chiste tendría la vida, ¿no? Así que vamos a continuar.
Sí, buenas noches.
A ver.
Ramírez Cisneros, soy de la localidad de Villa Corona, Jalisco, aquí cerquitas de los Bañales de Agua Caliente. Y mi relato es para contarles que soy una persona muy perseguida, o sea, tengo, no sé si sea un don o algo de que puedo ver a la gente. Y les cuento desde chico, cuando estábamos mis padres en una casa vieja, un niño me habló para seguirlo, y en un lavamanos viejo, en un W, se escuchaban monedas y me decía que le metiera la mano, y pues le metíamos la manguera y sí se escuchaban las monedas. Al darse cuenta la dueña de que había algo ahí,
sí,
pues los echó de la casa, y después del tiempo la dueña se dio cuenta de que pues sacaron más de 100,000 monedas de centenario. No sé si
¿cómo?
Me tocaba a mí o era para bien o para mal. No sé si me puedan ayudar.
Espérame.
O sea, cuando la dueña se dio cuenta que ahí había un tesoro, dijo, no, en este momento se tienen que salir porque yo voy por él. Y efectivamente así sucedió.
Pues no era para ti, mi amigo, porque si hubiese sido para ti, tú lo tendrías, y lo tuvo la dueña. Si no hubiese sido para ella, no podría acceder a él. Es decir, se dice y se menciona que se convierte en carbón, que se convierte en tierra. En fin, sí era para ella. Es mi interpretación, Gina. ¿Tú cómo la ves desde ahí?
Sí, porque cuando no es para una persona, estos guardianes de los tesoros se dice que impiden, o si lo llegan a sacar se convierte en carbón, o hay muchos impedimentos, pero esta señora sí lo pudo sacar, y vaya que fue mucho. Ahí también te sientes como, ay, es que eso era mío, ¿no? Sin embargo, era el terreno de ella, la propiedad, ella era la dueña, y sí lo pudo sacar.
Era de ella, ¿no? Obvio. Marcos Daniel dice, saludos desde Veracruz. Antón Lizardo, saludos amigo, gracias por acompañarnos esta noche, y a todos los que van llegando, a Tsuko-san, también a Carlos Mora desde Monterrey, también tengo aquí a mi querida amiga Mavis y a Lady Buo también, por supuesto.
Pues sí, oye, y es que yo creo que también te queda el sentimiento de, ay, pudo ser mío, estuve tan cerca de resolver económicamente mi vida, pero a veces los tesoros no es todo lo maravilloso que uno cree, ¿eh? Así es que no te sientas mal. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Hola.
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Soy yo, el chavo que habló sobre la experiencia que tuve ahí en con los reptilianos que les marqué la semana pasada.
Ah, sí.
¿Pero cómo te llamas?
Luis.
Luis, ¿y hoy qué nos quieres contar, Luis?
Pues, de hecho es la última llamada que les voy a hacer porque ahora me contactaron, pero las fuerzas especiales que llegaron ese día.
¿Ah, sí?
Y pues me hablaron para que me uniera con ellos.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
Para combatir contra, pues es un mal para la humanidad, ¿verdad? Porque pues van en contra de los humanos y me contactaron.
¿Y por qué te contactaron a ti precisamente? ¿Cuáles son las cualidades que posees?
Pues porque se dieron cuenta que la vez pasada que me habían contactado el reptiliano. No sé cómo se dieron cuenta, pero pues ahora me voy a ir con ellos, me voy a ir del estado, pero y pues no tengo destino, ¿dónde voy a estar?
Lo importante es que tú estás convencido de esta decisión que vas a tomar.
Sí, pues de hecho sí, porque me explicaron varias cosas y pues más que nada va contra la humanidad.
Ah, okay. Bueno, pues nosotros te agradecemos que te hayas contactado para compartirnos esta decisión.
Sí, más que nada, pues también para decirles que tengan cuidado cuando anden en el bosque, en la sierra, cuando vayan de excursión o algo así, porque están ahí acechando.
Así es.
Bueno, nos diste un buen tip y nosotros, Luis, te mandamos un fuerte saludo. Que estés muy bien. Saludos.
Sí, saludos.
Hasta luego. Dice profe, pero qué fuerzas especiales, que explique bien y por qué tanta interferencia. Híjole, pues, buena pregunta, mi querida profe. Yo creo que andaba muy reservado nuestro amigo, no quería revelar demasiadas cosas, porque, pues, nos comentó al inicio de la charla que era la última vez que nos llamaría, solo para informarnos que después de la llamada de la semana anterior, él fue contactado por unas personas, aparentemente de unas fuerzas especiales, que tienen la misión de proteger a la humanidad de estos reptilianos. Suena muy peliculesco, ¿verdad? Pero pues nuestro amigo asegura que así fue.
Mira, y aquí nos dan más datos, Nacho, de este relato que nos comentó nuestro amigo del tesoro, que sí pudo sacar la persona,
sí,
y
ver,
que él tenía la duda de si habrá sido para él. Y aquí está muy claro, y qué bendición, al contrario, que no lo tuviste tú, porque dice, Gina, a los 3 días la señora y sus hijos fallecieron. Y entonces aquí está la pregunta, ¿de qué sirve que se haya encontrado X cantidad de centenarios cuando solamente tuvieron 3 días más de vida? más vale, ¿no? Estar con el trabajo.
La dueña,
¿sí?,
murió.
Y los hijos también.
Pues ahí está, mi amigo. Fíjate nomás qué salvadota te diste.
Claro, porque estar con tu familia, estar tú aquí presente y cada quien vivir la vida que a uno le corresponde, eso no tiene precio, ¿eh? Ningún centenario, ni muchos, ni poquitos. Y ahí está la respuesta. Sí, encontró el tesoro, muchos centenarios, pero ya no están en este plano físico y en el otro no les sirve de nada.
Ahora, hay un punto importante, Gina. ¿Por qué murieron? ¿Cuál fue la causa de la muerte? Porque habiendo dinero, habiendo intereses, pues la ambición aflora y en el hombre, por su naturaleza, siempre quiere más y más y más. Y si hay algo que divide a las familias como a los grupos de amigos, es el dinero, precisamente. Los intereses que pudiesen tener con las cosas materiales. Y eso, vaya, que causa muchos daños, muchos estragos, perdón.
Sí, sí, entra ahí también la avaricia, el querer tener más. Y bueno, allí ya estuvo la respuesta, que yo en su voz la escuchaba así como, chin, era mío. Pero no, ya después de que nos dijiste cuál fue la conclusión, que bueno, ¿no?, que no lo sacaste tú.
Así es, bueno, pues son cosas que ocurren, amigo, y la lección queda siempre ahí, por encimita, para darnos cuenta de las circunstancias y no cometer errores. Imagínate que lo hubieras sacado tú, como dice Gina, lo estarías ahorita lamentando, porque a lo mejor no te ocurre a ti, le pudiera pasar algo a tu familia, a tus hijos, tu esposa. Bueno, amigo, no era para ti. Y quítate ya la idea, porque eso simplemente es un pensamiento que no te va a dejar tranquilo si tú no lo aprendes a dominar.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa en el que escuchamos relatos de lo sobrenatural. Tu participación siempre es la más importante y te esperamos mañana para seguir escuchando más de lo que nos apasiona. Que Dios te bendiga, que descanses. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.